Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les hemos venido dando seguimiento desde la semana pasada a los diferentes pronunciamientos que hay con respecto al proyecto de la presa El Zapotillo y el acueducto hacia León. Cuestionamientos que se originan acá en Jalisco, obviamente de parte de los sectores interesados con que ese proyecto avance, empezando desde el gobierno estatal, pasando por empresarios y cámaras industriales y empresariales, todos los que pues participarán en este gran proyecto, este negocio. Pero también hemos escuchado las voces críticas. Ahora queremos escuchar las voces que hay en León, Guanajuato, que piensan con respecto a este proyecto que supuestamente surge para dotar de agua a la población de León. Y para conocer el punto de vista de las personas en esta entidad, agradecemos a Gustavo Lozano que tome esta llamada telefónica. Él es integrante de la Asociación Civil Acción Colectiva. Vienen dando seguimiento a este proyecto de la presa El Zapotillo, el acueducto y las alternativas que desde allá están observando para que no siga adelante ese megaproyecto. Gustavo Lozano, buenas tardes.
Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a toda tu auditoría.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada, Gustavo Lozano. Estábamos comentando cuando hablamos de que acá desde el lado de Jalisco las presiones han estado muy fuertes en los últimos días, sobre todo de parte del gobierno local y de los empresarios para que este proyecto siga adelante, la presa El Zapotillo y el acueducto. Esto en el marco de la visita que tuvo López Obrador el viernes pasado y ahí le pidieron apoyar el acuerdo de entendimiento que firmaron el gobierno de Jalisco y el de Guanajuato. ¿Cómo está el ambiente allá en Guanajuato? ¿También se perciben este tipo de presiones, pronunciamientos, desplegados en prensa?
No, fíjate que acá la situación en la ciudad de León, Guanajuato, está muy tranquila y hay una explicación para ello. Ajá. El auditorio en el estado de Jalisco debe saber pues que todas las instituciones de toma de decisiones con respecto al agua en la ciudad de León o en el estado de Guanajuato están desde hace muchísimos años cooptadas por el sector empresarial. Te pongo un ejemplo. Zapal, el sistema de agua potable y alcantarillado de León,
sí.
Es manejado por un consejo ciudadano directivo. En ese consejo ciudadano, que tiene 17 sillas, un total de 11 de ellas están ocupadas por representantes de diferentes cámaras empresariales. El resto de representaciones son regidores del ayuntamiento, el sector académico y el sector obrero. No tiene Zapal en su consejo directivo una representación, ni una, de los usuarios domésticos y ninguna de los usuarios agrícolas. De modo que las instituciones en la ciudad de León, las empresas, las corporaciones, no tienen la necesidad de cabildear con las autoridades, no tienen la necesidad de comprar desplegados en los medios de publicidad, toda vez que su correa natural de transmisión son justamente las instituciones que han colonizado desde hace bastantes años, ¿no? Digamos, no es que no estén haciendo lo mismo que hacen los empresarios en el estado de Jalisco, pero lo hacen a través de las instituciones.
Gustavo Lozano, ¿y estos empresarios, los industriales, serían, digamos, los que recibirían, si es que esa obra sigue adelante, el acueducto, el agua? ¿Es para ellos el beneficio de este megaproyecto?
Bueno, justamente las indagaciones que hemos hecho en acción colectiva, en apoyo, desde luego, a las comunidades afectadas por la presa de Zapotillo, Temacapulina, Cacique y Palmarejo, pues tienen que ver justamente con que el agua que se está demandando desde el sistema de agua potable y alcantarillado de León no tiene que ver con satisfacer o garantizar el derecho humano al agua en los habitantes de la ciudad, sino que tiene que ver con la posibilidad de cumplir los compromisos que el gobierno del estado ha venido realizando al cabo de muchos años con las diferentes inversiones que ha invitado a que se instalen en el estado. Hay que decir, el presidente municipal actual de León fue durante dos sexenios estatales secretario de Desarrollo Económico Sustentable en la entidad, fue durante seis meses gobernador sustituto del estado, ¿no? Y es el máximo responsable en el estado de Guanajuato de haber impulsado el modelo de desarrollo que hoy es tan cacareado por el Partido de Acción Nacional a todo en toda la República como un ejemplo de un modelo de desarrollo que genera riqueza. Lo que no dice el panismo estatal, lo que no dice el gobierno del estado, es que ese desarrollo, que sí existe, se ha afincado en la demanda extrarregional de agua y energía, ¿no? Porque sí, la Ciudad de León y el estado de Guanajuato serían incapaces de poder provocar este desarrollo con los recursos con los que cuenta, de modo que a principios del siglo, para darle una idea de lo que estoy diciendo a tu auditoría,
sí,
el Zapal municipal compró terrenos en el municipio de Romita, en el propio estado de Guanajuato, terrenos que contaban con concesiones de agua. Esta compra fue no ilegal, pero no fue pública, digamos, y se dedicó por un año entero a extraer el agua del acuífero del que abreva Romita, hasta que los campesinos pues se dieron cuenta de que sus pozos estaban abatiéndose a una rapidez inusitada, ¿no? Lo cual generó una confrontación fuerte, incluso a nivel de golpes y de un conflicto, digamos, ya entre personas y autoridades, a la altura, para que más o menos ubiquen, a la altura del Aeropuerto Internacional del Bajío.
De acuerdo.
Porque los campesinos venían a la Ciudad de León a reprocharle a Zapal que se estuviera robando su agua, ¿no? Esta práctica que vemos del gobierno municipal de León es una práctica, digamos, que no es nueva. Y por eso ahora vemos que con mucha insistencia quieren ir por el agua de Jalisco.
Allá, digamos, si se concretara este terrible proyecto, ¿cuáles serían los sectores industriales, empresariales más beneficiados? Se me ocurre, pero usted me dirá, por ejemplo, automotriz, que está muy fuerte allá en esa zona.
Te pongo cuatro ejemplos. El sector metalmecánico, que tiene que ver justamente con los clústeres automotrices que se han venido a instalar al estado de Guanajuato.
Sí.
Ojo, que no tienen que ver solamente con las grandes armadoras de coches, digamos con la General Motors o con la Toyota u otras, sino tiene que ver con todo un conjunto enorme de pequeñas empresas que funcionan, déjame ponerlo en estos términos, funcionan como rémoras de las grandes armadoras, y que son sus proveedoras de autopartes, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, no pensemos solamente, cuando hablemos del sector automotriz, no pensemos solamente en las 3-4 grandes armadoras que se iban a instalar en el estado de Guanajuato ya desde hace unos años, sino pensemos en las cientos de empresas que son proveedoras del sector automotriz, por un lado. Por otro lado está el sector agroindustrial, ¿no? Sacamos ahí de la ecuación a los pequeños campesinos y nos referimos solamente a los grandes rancheros, que con un montón de capital pues tienen la capacidad de ir comprando, adquiriendo, despojando las pequeñas parcelas propiedad de los campesinos para hacerse con esos grandes territorios y poder sembrar grandes cantidades, sobre todo de hortalizas, que requieren muchísima agua para poder producirse. Estas hortalizas, además, suelen exportarse en su totalidad a Estados Unidos, de modo que decimos que estamos exportando el agua de Guanajuato.
Es cierto. ¿No?
Para que también tu auditorio ubique, cuando hablamos de estos grandes rancheros, hablamos, por ejemplo, de la familia Fox, entre otras. ¿No? Hablamos, por ejemplo, de la familia Usandaga, entre otras.
Sí.
Y hablamos de grandes rancheros y no de pequeños campesinos. Otro ejemplo más es la Cámara de la Industria de la Curtiduría. Como todo el mundo sabe, la industria típica y tradicional en la Ciudad de León, Guanajuato, pues es la de la del cuero calzado.
Así es.
Y la industria particularmente de la curtiduría pues requiere grandísimas cantidades de agua para poder curtir el cuero, y en el proceso ensucia otras grandes cantidades de agua con los químicos que utiliza para poder curtir los cueros.
Es de las industrias más agresivas, la curtidería, sí.
Así es. Y en los últimos años ha despuntado otra industria en la Ciudad de León que también está consumiendo grandísimas cantidades de agua, que es la industria de la construcción, ¿no? Hoy podemos asegurar incluso que el Consejo Ciudadano Directivo de Zapal está dominado justamente por el lobby constructor, ¿no? Y son todos estos grupos de interés que no tienen nada que ver con la representación ciudadana de los usuarios domésticos de Zapal, quienes están demandando que finalmente se desatore, la palabra que usan, el proceso de la presa del Zapotillo.
No es casual que justamente los que han estado encabezando los desplegados publicados acá son la Cámara de la Industria de la Construcción, la Cámara de la Industria de Manufactura, y pues por supuesto también, digamos, se habla de presiones de las inmobiliarias, muy similar allá y acá, digamos, al destino del agua. Ahora preguntarle, Gustavo Lozano, ¿qué opinión tienen ustedes con respecto a este acuerdo de entendimiento al que llegaron el gobernador Diego Sinue, allá de Guanajuato, con el homólogo acá de Jalisco, Enrique Alfaro, para la distribución del agua de este proyecto?
Sí. Al respecto, nos hemos pronunciado en los diferentes comunicados que junto con el INDEC, con el colectivo de abogados y con el Comité de Salvemos Tamacapulina, Cacique y Palmejo, hemos emitido ante la opinión pública, ¿no? Este acuerdo nos parece que es un acuerdo que tiende a invisibilizar los verdaderos intereses que están detrás del proyecto Presa el Zapotillo y su acueducto, ahora incluyendo, digamos, después de este nuevo acuerdo político, otras infraestructuras que serían necesarias para poder también garantizar agua para las 14 municipios de los Altos de Jalisco y para la ciudad de Guadalajara, ¿no? Acuerdo deja de lado
Gustavo, estamos perdiendo la comunicación. ¿Podría moverse un poco a ver si mejora la señal, la recepción? ¿Qué? Si puede moverse un poco, que parece que perdimos un poco la señal de tu teléfono.
A ver.
Ahí está mejor. Sí, gracias.
¿Ahí me escucha mejor?
Sí, es mucho mejor.
Perfecto. Decía yo que es lamentable, justamente porque deja de lado la histórica lucha de Matapulina, Cacico y Palmarejo por sobrevivir, y sus reivindicaciones en torno a una gestión integral del agua, ¿no? Uh-huh. Parece que al cabo de todos estos años de lucha y de resistencia de las comunidades, los gobiernos, tanto de Jalisco como del estado de Guanajuato, pues han sido sordos ante la necesidad de encontrar una solución de fondo para el problema del agua. Y aquí me quiero detener un poco para explicarle a tu auditorio cómo desde Acción Colectiva, la organización de la que yo hago parte, la Ciudad de León, hemos estado señalando que la Ciudad de León, a pesar de que en el discurso oficial aparece como una ciudad beneficiada por el proyecto Presa Zapotillo, en realidad consideramos que es una ciudad que no a nivel de las comunidades de Los Altos, pero sí a otro nivel es igualmente afectada por la presa. Mira, uh-huh. Lo explicamos de la siguiente manera.
Sí.
Las autoridades en la Ciudad de León, en el estado de Guanajuato, tienen una lista de problemas sobre su territorio que tienen que atender, ¿no?
Sí.
En algún punto hace 30 años, el tema del agua llegó a aparecer en el top 10 de esa lista de problemas a resolver.
Uh-huh.
Y la respuesta que se le dio a ese problema cuando fue escalando en esa lista, llegó a los 5 o 3 temas prioritarios para resolver, pues fue justamente la presa del Zapotillo, ¿no?
Uh-huh.
El efecto político de oponer como solución al problema del agua la presa del Zapotillo, que tiene, hay que decirlo también, una vida útil proyectada de entre 25 y 30 años,
sí,
es que el problema deja de ser un problema y sale de la lista de asuntos que las autoridades deben de atender, ¿no?
Uh-huh.
Y lo orientan 25 años o 30 años en el tiempo. El problema dentro de 25 o 30 años es que la Ciudad de León estará conurbada justamente con Romita, estará conurbada con la ciudad de Silao,
sí,
conurbada con San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, y será una megatrópoli enorme, sedienta, para la cual el proyecto Presa Zapotillo no se daría abasto, y tendremos que empezar entonces a encontrar una solución de fondo al problema, pero con una circunstancia probablemente mucho más compleja que la que hoy tenemos, ¿no?
Gravísimo,
claro. Ya estamos viendo los efectos de lo que comento, toda vez que en los últimos 11 años desde que la presa se construye, el sistema de agua potable y alcantarillado de León, el Zapal, no ha tomado una sola decisión que abone a resolver el problema del agua en la Ciudad de León desde las propias competencias que tenemos en nuestra ciudad.
Terrible. Ahora, Gustavo, justamente también comentabas que ustedes han presentado o han señalado que sí existen, digamos, soluciones que no impliquen la presa del Zapotillo y menos el acueducto.
Sí, mira, pongo algunos ejemplos. La primera de todas, claramente, sería darle juego a los usuarios domésticos y agrícolas del agua en el espacio natural de toma de decisiones, que es el Consejo Directivo de Zapal, ¿no? Sí. Ese sería un avance importante, pues tendremos ahí un representante que pueda poner sobre la mesa las verdaderas necesidades de los usuarios.
Sí.
¿No? Por un lado. Por otro lado, si ustedes hacen una revisión de las concesiones de agua que la Comisión Nacional del Agua ha entregado para el valle, para el acuífero del Valle de León, en la ciudad de León, que es ahora mismo el único la única agua que utilizamos en la ciudad de León, van ustedes a encontrarse una enorme cantidad de concesiones de agua irregulares. Por ejemplo, concesiones de agua en el acuífero del Valle de León entregadas al municipio de Dolores Hidalgo, ¿no? Concesiones de agua en el acuífero del Valle de León con uso público entregadas a particulares. Y no hablamos de pequeñas concesiones de agua, hablamos de concesiones de agua que suponen cientos de miles de metros cúbicos al año. Si las llegáramos a sumar, todas estas concesiones de agua irregulares, estamos hablando de millones de metros cúbicos de agua que han sido entregados irregularmente por la Comisión Nacional del Agua a entidades o a personas que probablemente no están haciendo un uso adecuado de esa agua. De manera importante al respecto, también es pertinente señalar...
Gustavo, un segundo. Justamente ahí, para continuar la lista, tenemos que hacer un breve corte de estación. ¿Nos puede acompañar un minuto en la línea y continuamos?
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Gustavo Lozano. Continuamos. Continuamos en Cosa Pública 2.0. Estamos hablando con Gustavo Lozano, integrante de Acción Colectiva Asociación Civil, allá en León, Guanajuato. Una asociación que desde hace tiempo viene denunciando el negocio que hay en torno a la presa del Zapotillo y el acueducto que llevaría el líquido hacia esa ciudad, también los intereses que hay ahí y sobre todo, y muy interesante, en el bloque anterior nos estaba haciendo una lista de las alternativas que han presentado para dotar de agua a esa entidad, para satisfacer, digamos, las necesidades de agua allá en León sin que se involucre o sin que tenga que desarrollarse la presa del Zapotillo y el acueducto. En el bloque anterior, Gustavo Lozano sigue con nosotros, ¿verdad?
Aquí estamos.
Nos comentabas, digamos, una propuesta sería, por decirlo así, democratizar allá el servicio municipal del agua, que se incluyan también en el Consejo las voces de los colectivos y de las asociaciones civiles, de académicos especialistas. También nos comentaba de esta situación terrible que hay con respecto a, digamos, concesiones irregulares, millones y millones de litros que se van por esta vía, digamos, concesiones de aguas irregulares.
Y en ese mismo sentido, apuntar también hacia la existencia de un huachicol del agua en la ciudad de León. Esto me parece importante. Probablemente la ciudad de León, justamente por las características de la industria que mencionábamos anteriormente, sea probablemente la ciudad que más pozos ilegales de agua tenga. Desde hace ya algunos años, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León decidió sacar de la zona urbana a una gran cantidad de empresas curtidoras, de tenerías, porque no contaban en sus instalaciones con un sistema adecuado para poder vertir el agua que utilizaban y que ya venía intoxicada por los químicos que utilizan en su proceso curtidor. Y les agrupó a muchas de ellas a una enorme cantidad de empresas en parques industriales para que una vez que consumieran el agua que el propio Zapal les ofrece, pudieran devolverla hacia una planta de desbaste que también construyó Zapal para poder limpiar el agua y insertarla nuevamente, digamos, en la red hidrográfica nacional. El caso es que no cuadran las cifras porque no checa la cantidad de agua que consumen esta industria a través de sus diferentes empresas, con el agua que sale hacia o que se recibe en la planta de desbaste. La hipótesis que tenemos, ¿no?, y es una investigación que estamos realizando, tiene que ver justamente con que una gran cantidad de tenerías prefiere usar, para no tener que devolver y pagar el costo de la limpieza del agua, del saneamiento del agua, pipas que les llevan agua directamente de pozos ilegales, ¿no? De modo que no se deja rastro al respecto. Este aspecto me parece importante porque aunque todo esto que hemos estado señalando no es competencia directa del Zapal, Zapal sí podría denunciar este tipo de prácticas ante la CONAGUA para que la CONAGUA investigue, revise las concesiones y en su caso además clausure los pozos ilegales que existen en la ciudad.
No ha habido denuncia, me imagino.
No hay. No hay. Y si ha habido, cosa que no de la que no tenemos conocimiento, Zapal desde luego no la ha atendido.
Esas son las alternativas también entonces que han presentado, que más o menos inscriben lo que podríamos pensar también en una gestión integral del agua, además de, digamos, aplicar las leyes y, por supuesto, escuchar a las voces y que se participen en el Consejo del Zapal.
Bueno, y déjenme, les doy un par de datos más.
Por favor.
Entre el 35 y 40% del total del agua que Zapal distribuye a sus usuarios, se pierde por fugas y por lo viejo del sistema de distribución de agua. Tal y como ocurre, no es una cuestión exclusiva de la ciudad de León, pero este es un dato que ha sido homologado para todas y cada una de las grandes ciudades, no solamente en el país, sino en el mundo, ¿no? Requieren una recomposición de su sistema de distribución de agua, porque en él, toda vez que son sistemas ya viejos, se pierden entre el 35 y 45% del agua que son capaces de distribuir. Es un dato importante porque hablamos casi de la mitad de la necesidad de agua para la ciudad de León, por un lado. Por otro lado, hoy estamos en temporada de lluvias, como cada año, la ciudad de León, Guanajuato, salvo excepción, es una ciudad en la que suele llover bastante en temporada de lluvias, y te diría que el 100% de esa agua se pierde porque la ciudad está pavimentada al 98%, de modo que este modelo de desarrollo que se ha determinado desde las propias autoridades estatales y municipales para la ciudad de León impide, además, que con las aguas que caen, que son bastantes, existe una recarga del acuífero, ¿no? De modo que sigue habiendo una extracción sin que se permita la recarga del acuífero y, por lo tanto, bueno, pues el acuífero va a un nivel de abatimiento importante cada año, ¿no? Sí. Entonces, hoy existe tecnología que podría permitirle a la ciudad poder instalar pozos de absorción en lugar de pozos de extracción, instalar pozos de absorción para que justamente el agua que cae cada temporada no se desperdicie, no corra por los ríos que tenemos pavimentados también y se puede infiltrar en el subsuelo con el ánimo de que de a poco se vaya equilibrando el nivel de extracción con el nivel de absorción que pudiera llegar a tener el acuífero.
De acuerdo. Pues sí, son buenas soluciones también que podríamos aplicar o se han propuesto acá también para Guadalajara, justamente una ciudad que tradicionalmente recibe bastante agua en estos temporales y se inunde y vemos cómo se desperdicia el agua. Una última pregunta, Gustavo Lozano, y gracias por toda la información. Sería, próximamente se están planteando reuniones entre colectivos acá como el Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, algunas organizaciones sociales como INDEC, con representantes del gobierno federal. Esto como parte de las juntas reuniones que tuvieron la semana pasada. ¿Ustedes como acción colectiva se ha planteado poder participar o que el gobierno federal también escuche los planteamientos que traen allá en Guanajuato?
Mira, déjame lo plantear así. Históricamente, Acción Colectiva ha expresado su solidaridad con Temacapulina, Cacique y Palmarejo. Y en el camino hemos logrado también reunir la voluntad de otros colectivos y organizaciones de derechos humanos en la ciudad de León. nos parece importante, y es el trabajo que ahora mismo estamos tratando de realizar, poder reunir todas estas voluntades en un documento que podamos hacer público, justamente para dejar en claro que desde múltiples espacios de transformación social en la ciudad de León consideramos que la presa es un proyecto que debe ser cancelado, no solo por todas las razones que ya hemos platicado en este momento,
sí,
sino porque parece inmoral pues concluir un proyecto que desde múltiples foros, espacios, entidades ha sido señalada como un proyecto corrupto, como un proyecto que no tiene nada que ver con garantizar el derecho humano al agua, sino con el negocio que hay detrás de la construcción de infraestructuras. Nos interesa muchísimo seguir difundiendo en la ciudad de León que la presa Zapotillo para nosotros, además, es el inicio de un proceso de privatización de un bien público y común, ¿no? Que justamente por ser público y común tendría que tener una gestión distinta a la que actualmente hoy tiene por parte del Zapal, ¿no? Uh-huh. Deberíamos empezar a ver pues el agua como un elemento indispensable no solamente para la generación de riqueza, sino para el mantenimiento de la vida uh-huh. en la región, ¿no? Y es parte de lo que Acción Colectiva ha intentado realizar y está intentando hacer justamente también en este momento. Debo decir a tu auditorio,
sí,
para hacerle un guiño al estado de Jalisco, que culturalmente la ciudad de León tiene una influencia enorme de los Altos de Jalisco.
Uh-huh.
Probablemente seamos más alteños, culturalmente hablando, que gente del Bajío. Es decir, tenemos mucho más prácticas semejantes a las que tienen los alteños en el estado de Jalisco que a las que tienen los ciudadanos del Bajío en Guanajuato. Aunque nos ubicamos territorialmente en el Bajío guanajuatense. Sin embargo, la relación que hemos mantenido históricamente con los Altos pues ha sido muy estrecha. Mucha gente, como es mi caso además, tiene sus orígenes en los Altos. Y desde este punto de vista también sería ingrato pues devolver toda la influencia positiva que hemos tenido en la ciudad de León desde la región de los Altos, esta manera, inundando territorios que además, por otro lado, pues hoy son territorios que tienen una vida importante en términos de generación de alimentos, en términos de prácticas culturales, en términos de flora y fauna endémica, y que desde luego hoy cumplen una función en relación a la mitigación tan importante que hoy además todos los gobernantes usan y aprovechan para sus discursos en relación con el cambio climático.
Así es. Justo las presas, pues sean el modelo cuestionadísimo a escala internacional. Gustavo Lozano, muchísimas gracias por este contacto y hacerle la invitación a seguir en comunicación. Estamos pendientes también de ese documento que usted nos comenta. Ya cuando sea público, pues estar acá para apoyar en la difusión. Gracias.
Claro que sí, un saludo para todos. Y bueno, mantener la idea de que aunque las fronteras se nos pusieron como se nos pusieron, uh-huh. ¿no? Estamos bien solidarios con los Altos de Jalisco y que hay un grupo, decir pues insistir, que hay un grupo amplio de ciudadanos que cada vez más se convencen de la imprudencia que sería concluir un proyecto como la presa Zapotillo.
Importantísima la solidaridad. Muchísimas gracias, Gustavo Lozano.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego.